Alejandro, buen día para vos, para tus compañeros de equipo y para tus oyentes.
Bueno, cambio de gobernanza ya. Sectores políticos, en este caso, se están haciendo un poco eco de esta problemática del Instituto de Previsión Social, como por ejemplo el senador Stefan Rasmussen, que presentó justamente el proyecto de ley de la gobernanza del IPS junto a sus componentes de bancada. Específicamente, ¿a qué hace referencia, doctor Rivarola, cuando hablamos de una reforma urgente y el cambio de gobernanza, para que la audiencia tenga una perspectiva de lo que estamos hablando?
Sí, muy importante es, Alejandro, que la gente entienda. Ahí le diste, pusiste el dedo en la llaga, en el punto álgido donde todos tenemos que entender este tema. Y bueno, circunstancialmente, y también providencialmente, y por eso ponemos con buenos ojos, vemos que grupos políticos con representación parlamentaria se interesen un poquitito en el IPS. Es bueno que la gente entienda, porque hace tanto tiempo que estamos viniendo en una suerte de caída libre en lo que se refiere a las prestaciones del IPS, Alejandro, que tiene que cumplir con sus miles y miles de usuarios, con sus aportantes, con sus cotizantes. En lo que se refiere a salud, ni hablar, es de público conocimiento. Un día, un solo medio no es tapa de diario sin problema en el IPS, Alejandro. Eso la ciudadanía tiene que rescatar. Entonces, la salud ni vamos a hablar, porque podríamos hacer un congreso de una semana para hablar sobre la problemática de la salud en el IPS. Podríamos hacer otra semana de congreso para hablar sobre el estancamiento de la cantidad de aportantes y del porcentaje de masa laboral activa que está afiliada a este sistema previsional. No llega ni al 15%, es una vergüenza en un país. Eso refleja claramente el modelo de país subdesarrollado que somos. La gran cantidad de masa laboral activa sencillamente se las rebuscan para aportar en otras cajas, en cajas privadas, o simplemente no aportan y tienen que caer en su momento finalmente a ser objeto de atención por el Estado paraguayo. Así que grave, grave eso, y como si todo eso fuera poco, también empezamos a ver que las últimas administraciones empezaron a picotear los fondos jubilatorios, haciendo alguna ingeniería administrativa para ese fin. Algo muy peligroso, porque como si eso nos paramos, mi querido Alejandro, guarda con los fondos jubilatorios y con el futuro de los jubilados. Así que acompañamos nosotros ese proyecto. Es un proyecto muy cortito, si la gente puede tomarse el tiempo y la molestia de leer, no tiene ni 5, 6, 7 párrafos a lo sumo a detener, porque es un proyecto que nada más hace una modificación en el origen de la Carta Orgánica, que es la conformación del Consejo. Y bueno, y esto traería, es lo que anhelamos todo como consecuencia, cortar ese cordón umbilical y esa dependencia del gobierno de turno, y cortar también con el manoseo y con todo lo que implica intentar hacerse con los bienes de esta institución para intereses sectoriales políticos.
Claro. ¿Vos sabés que estoy sencillamente leyendo? Sí. Estaba leyendo y me parece un punto muy importante. Uno que dice: se establece que los consejeros duren 5 años en sus funciones y la presidencia sea de rotación anual.
También por lo mismo, para que nadie tenga para que no haya una persona casada con un sector específicamente, ¿verdad?
Claro, sí.
Y segundo, también para que practiquemos un poquitito de manera plena la democracia, mi querido Alejandro. Van a haber 2 consejeros representantes del Estado, que son salud y trabajadores, que lógicamente ellos tienen que estar ahí para custodiar lo que acontece con regulando las normas en este sentido, ¿verdad? Y después cada sector que finalmente son los propietarios, los que aportan al IPS, los empresarios, los trabajadores y los jubilados van a tener que nombrar ellos sus representantes a través de elecciones con la justicia electoral. Ya no el presidente de la República a su amiguito, al amiguito de una repartija de cupos políticos, y finalmente termina en lo que estamos acostumbrados a ver, Alejandro, la corrupción imposible de extirpar ese tumor maligno de esta institución y que sencillamente nos está llevando a la destrucción total. Es cuestión de tiempo, como dice nuestro comunicado.
Claro, indudablemente que hay una preocupación bastante grande, principalmente por el futuro del IPS, pero creo que antes que la preocupación sea por el futuro, creo que hoy el presente nos está ofreciendo precisamente muchas garantías para los asegurados, para los usuarios que tienen que, y usted lo sabe mejor que nadie, que tienen que, en el tema médico, por ejemplo, tienen que andar, pero por años y por semanas buscando turnos, medicamentos y un montón
hoy no
de
hay Propofol para las intervenciones quirúrgicas.
Por eso.
Hoy no hay, te cuento, hoy estamos sin Propofol para las intervenciones quirúrgicas. Te pido que vos y compañeros de otros medios le llamen al director, le llamen al gerente de salud, que pregunten qué está pasando. Los pacientes que no tienen medios para comprar estos fármacos sencillamente van a tener que postergar sus intervenciones de nuevo. Es el pan nuestro de todos los días, Alejandro.
¿Dónde radica la mayor preocupación de usted, principalmente como presidente de la Asociación Médica del IPS, hoy por hoy, en cuanto a la realidad que vive la mayor previsional que tiene nuestro país?
Radica en que esta dependencia gubernamental que está como que tenemos como modelo hoy día, es más importante el empoderamiento político de la institución y deja de lado lo estrictamente técnico, científico y profesional, mi querido Alejandro. Hoy un jefe de servicio de departamento simplemente le es consultado a la senadora Lilian Samaniego para que sea designado. Imagínate, los concursos no sirven para nada. Ella determina quién va a ser la jefa del departamento de ambulancia. Hace poco se le consultó también sobre una jefatura en medicina preventiva. Así que esas son las cuestiones, ese es el modelo que queremos erradicar. Los cargos médicos tienen que ser concursados, mi querido Alejandro. Para eso nosotros estudiamos en la universidad y hacemos posgrado en el extranjero con el sacrificio de nuestros padres y del Estado paraguayo muchas veces, porque hay muchos médicos que van con su salario de sus instituciones afuera, ¿verdad? Para que venga una operadora política a determinar quién va a ser jefe de una unidad médica. Entonces, esas cuestiones en un cambio de gobernanza no tienen por qué ocurrir. Hasta las dos direcciones, si te fijas en el proyecto, la Dirección de Salud y la Dirección de Jubilaciones, hasta esos dos directores van a ser llamados por concurso de merecimiento y capacidad técnica y profesional, Alejandro.
El IPS así creo que tiene que dejar de ser un poco una catapulta política. ¿Por qué le digo esto? Porque al final de cuentas, siempre al frente de la previsional no está precisamente un técnico, no está precisamente una persona leída o entendida que realmente conozca la realidad del IPS, sino que simplemente van personas que a lo mejor no entienden mucho de este tipo de infraestructuras y finalmente, en vez de edificar, destruyen todo lo que se trata de construir con el transcurso del tiempo.
Así mismo, es un botín político hoy el IPS, no es una institución de salud. Uh-huh. Así que ni de jubilación tampoco, es un botín político.
Perfecto.
Así que esa es la realidad, y ese proyecto pequeño, que tal vez sea, como dice el senador Rasmussen, apenas los 10 primeros pasos de 1000 que hay que dar para cambiar profundamente esto, hay que dar esos primeros 10 pasos. Esa es la realidad.
Doctor Rivarola, siempre es un gusto dialogar con usted, que tenga un excelente día, gracias por el tiempo.
Gracias, Alejandro, las órdenes siempre y bendiciones. Doctor.